Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaqefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde La Voz en Español de Pars Today. Mi compañera Julia Palomino y Nancy Lo estamos a su servicio para ofrecerles este espacio de Camino hacia la Luz que esperamos sea de su interés.
Allahumma salli ala Muhammadin.
Amigos, estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde conocerán los comentarios de las aleyas del Sagrado Corán. Primero, escucharán la aleya 26 de la Sura que perdona.
وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد.
Faraón dijo: dejadme que mate a Moisés y que invoque él a su señor. Temo que cambie vuestra religión o que haga aparecer la corrupción en el país.
La semana pasada explicamos que cuando Moisés invitó al tiránico gobernante egipcio y a sus cortesanos a renunciar a la arrogancia y al culto a las deidades y a obedecer los mandamientos del único creador del universo y liberar a los israelitas monoteístas de la esclavitud, el arrogante faraón y su ministro igualmente malvado, Hamán, a pesar de presenciar los milagros manifiestos del profeta, lo ridiculizaron como un hechicero. Idearon conspiraciones contra él y decidieron matar a los jóvenes y hombres creyentes y mantener vivas a las mujeres para explotarlas y tenerlas como sirvientas. La aleya que recitamos ahora significa decir que el faraón consultó con sus cortesanos sobre matar a Moisés y ver si Dios lo salvaría. consciente de lo dudoso de su propio credo contra la lógica y la racionalidad presentada por Moisés, el faraón trató de justificar su decisión de matar al profeta con el temor de que, si se le permitía continuar su misión, cambiaría la religión del pueblo egipcio a través de su convincente debate y así dañar irreparablemente los intereses creados de la camarilla gobernante. Parece que muchos de los cortesanos estaban en contra de la muerte de Moisés, no porque lo amaran, sino por temor a que a través de sus actos milagrosos les echara una maldición. De esta ley aprendemos.
Primero, es una práctica común de los gobernantes tiránicos tratar de matar a los líderes del camino de la verdad, ya que no tienen lógica para defenderse de la argumentación racional. Segundo, para Faraón y todos los demás tiranos a lo largo de la historia, la religión no es más que adorar ídolos y propagar su pompa y poder para justificar y proteger su gobierno o, más apropiadamente, su falta de dominio. Tercero, la calma superficial y la seguridad de los estados tiránicos se basan en la represión y cualquier cosa que racionalmente desafíe su reclamo se representa como corrupción.
Ahora escucharán la ley 27 de la Sura que perdona.
وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب.
Moisés dijo: Me refugio en mi Señor y Señor vuestro contra todo soberbio que no cree en el día de la cuenta.
Esta ley significa decir que, en respuesta a las amenazas del faraón, Moisés, con total confianza, buscó refugio en el poder infinito de Dios Todopoderoso, demostrando así que no temía a los arrogantes ni a los que no tienen fe en el día de la resurrección y el juicio divino. Está claro que el profeta Moisés tenía plena confianza en Dios Supremo, que lo había salvado desde su nacimiento cuando el faraón estaba matando a todos los bebés varones por temor a que el Redentor profetizado naciera y pusiera en peligro su régimen despótico. Fue Dios el Altísimo quien se había asegurado de que Moisés creciera en el palacio del faraón mismo y ahora, al recibir la misión divina de invitar a los egipcios hacia el monoteísmo y la verdad, es solo Dios quien lo protegerá de cualquier complot contra su vida, ya que los incrédulos no pueden hacer nada. De esta ley aprendemos que,
primero, debemos buscar refugio en Dios Todopoderoso contra los enemigos, ya que todos los asuntos están bajo control divino. Segundo, la arrogancia y la tiranía son rasgos faraónicos de los cuales los creyentes nunca deberían tener miedo. Tercero, los estratagemas de aquellos que no tienen fe en el día de la resurrección y el juicio divino siempre quedan en nada.
Ahora escucharán la ley 28 de la Sura que perdona.
وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ.
Un hombre creyente de la familia de Faraón que ocultaba su fe dijo: ¿Vais a matar a un hombre por el mero hecho de decir mi señor es Alá, siendo así que os ha traído las pruebas claras de vuestro señor? Si miente, su mentira recaerá sobre él, pero si dice verdad, os alcanzará algo de aquello con que os amenaza. Alá no dirige al inmoderado al mentiroso.
Esta ley apunta a la ayuda invisible. Un miembro de la familia del faraón, al escuchar los debates racionales de Moisés y presenciar los milagros divinos, había creído secretamente en la misión del profeta, pero consideró imprudente revelar su fe, ya que la atmósfera en la corte estaba en contra del monoteísmo. Ahora, cuando el faraón dejó en claro su intención de matar al profeta de Dios, este firme creyente en el monoteísmo valientemente dio un paso adelante y anuló la conspiración a través de su prudencia. Aconsejó tomar cualquier decisión apresurada simplemente por el hecho de que Moisés dijo que era un profeta de Dios. Además, dijo: «Hemos escuchado sus argumentos racionales y los milagros manifiestos que realizó». Este dignatario egipcio justo disuadió al faraón y su camarilla, primero diciendo que Moisés, que había crecido en el palacio real, no merece un castigo tan duro. En segundo lugar, confrontar a una persona de palabras sólidas y carácter digno conllevará peligros. Tercero, no es necesario que el gobernante tome una acción tan severa, ya que si Moisés es un mentiroso, Dios lo castigará. Y cuarto, no es posible que Moisés tenga razón, y en tal caso nosotros, los egipcios, sufriremos el castigo divino. De esta ley aprendemos que,
primero, fue la divina providencia la que organizó una ayuda invisible para el profeta Moisés desde el círculo cercano del faraón a través de una persona que había creído secretamente en el monoteísmo, lo que significa que nunca debemos estar desesperados por la esperanza en la divina misericordia. Segundo, a veces es prudente ocultar la creencia de uno en una atmósfera opresiva, de modo que se pueda aprovechar las oportunidades para informar a los creyentes de antemano y anular algunas de las conspiraciones de los enemigos. Tercero, al hablar con los oponentes debemos ser racionales y no emocionales, como lo hicieron los Momen al-Efir o el creyente del pueblo del faraón para salvar la vida del profeta Moisés a través del discurso racional.
Queridos oyentes, finalizando el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Ven con nosotros a Irán.
En el nombre de Dios, el Misericordioso, saludos muy cordiales a todos ustedes, amables radioescuchas de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañera Nancy Liu, quien les habla Faina Shoya, les invitamos a escuchar esta serie semanal que esperamos sea de su gusto.
En el nombre de Dios y saludos a todos los estimados oyentes y a los interesados en el programa Ven con nosotros a Irán. Esperamos que lo hayan pasado bien. Con el desarrollo de la población y con el crecimiento de la urbanización,
Las capitales necesitan de los centros culturales y de excursiones para que los ciudadanos pasen su tiempo libre. El objetivo de crear centros citados y espacios públicos es para la recreación sana y para estimular la creatividad de las personas. En otras palabras, estos centros son lugares que motivan a los ciudadanos para que descubran sus talentos. Lo importante de los centros culturales es que amalgaman la enseñanza y una recreación sana y correcta para adolescentes y jóvenes. Por tanto, en la edición de hoy, pretendemos presentarles algunos de estos centros culturales que se encuentran en Teherán. Ahora les invitamos a que por favor nos acompañen como siempre. Después de la victoria de la Revolución Islámica de Irán y con el fin de hacer una buena programación para el tiempo libre de diferentes estratos del pueblo y estimular los talentos culturales y artísticos de los niños, adolescentes, jóvenes, se han establecido numerosos centros de cultura en diferentes regiones de Teherán. Según los objetivos previstos, todos los centros culturales en Teherán cuentan normalmente con bibliotecas, salas de lectura, anfiteatros, varias clases para enseñanza y también galerías. Desde luego, algunos de los centros culturales, dada la situación geográfica y la programación exclusiva, están equipados con cine, complejo deportivo, editorial, centro comercial, entre otros. Cabe destacar que, de acuerdo con las necesidades y la bienvenida de la gente, algunos de los centros culturales se dedican a un tema específico, como el Centro Cultural del Corán, inaugurado en el 2000, que impulsa actividades coránicas con el fin de profundizar en el Sagrado Corán respecto a los escenarios del pensamiento y la práctica e institucionalizar la cultura coránica en diferentes niveles de la sociedad. El Centro Cultural del Corán, además de salas de discurso, cine, teatro y clases, también dispone de una biblioteca especializada, un laboratorio sobre el Sagrado Corán que está equipado con los ordenadores para proteger el Corán, y donde también tiene un gran museo del Sagrado Corán en el cual se protegen ejemplares limitados y valiosos del libro sagrado de los musulmanes.
El Centro Cultural de Arte, también llamado el Centro Cultural de Araswaran, es uno de los centros muy dinámicos en la ciudad de Teherán, el cual fue inaugurado en 1995 y es uno de los centros importantes y efectivos en el escenario de la cultura y el arte, que tiene el honor de recibir a los artistas eruditos, los profesores, los investigadores y también a los amantes del arte. Los diversos y numerosos programas y las actividades del Centro Cultural de Araswaran ofrecen variados servicios a los ciudadanos de Teherán a nivel local, nacionales e internacionales a través de los clubes de películas, de la música, del teatro, las artes visuales, la literatura, la arquitectura, de los departamentos de relaciones públicas, de las enseñanzas especializadas y de las galerías de exposición, entre otros. El Centro Cultural de Arte imparte clases en diferentes niveles de enseñanza de las artes tradicionales persas, tales como la de la miniatura persa, del diseño de alfombras, del manuscrito ilustrado, la caligrafía, una pintura con temas religiosos, conocido como la pintura Ghafranei, el arte de escribir cuentos, la edición y el dibujo, y la pintura con el fin de promover el crecimiento de los jóvenes. La biblioteca especializada es uno de los más importantes rincones de este centro cultural, que cuenta con una superficie de 300 metros cuadrados y dos salas por separada de lectura, una para los hombres y otra para las mujeres. En las estanterías de la biblioteca se encuentran cerca de 17.000 ejemplares de libros en la lengua persa y en latín y en diferentes campos del arte, la arquitectura, la pintura, la gráfica, el cine, el teatro, la escultura y la alfarería, la literatura, la historia,
la psicología, entre otros campos. Además, tiene acceso a la prensa y las revistas para los miembros de la biblioteca. La sala del teatro y la galería arte, donde presentan las diferentes artesanías, son entre otras secciones de este centro cultural. La galería de fotos del centro cultural también expone diferentes ferias.
El Centro Cultural de Kanun, o Ibn Sina, Avicena en español, fue inaugurado en 1994 con el objetivo de programar y organizar actividades culturales con el fin de desarrollar la cultura y el arte, la integración de los artistas y los eruditos y el descubrimiento de talentos y su entrenamiento. Desde el mes persa de Bahman del año 1379 de la Hegira solar, correspondiente al 2000 del año cristiano, y en línea de aportar una identificación a los centros culturales de Teherán, cambiaron el nombre del centro cultural por el de Kanun. Kanun es el título del conocido libro de Avicena tratado sobre medicina. Sin embargo, este centro cultural volvió a retomar en 2006 el nombre de Ibn Sina. Algunos cambios que se llevaron a cabo en el edificio es que fueron agregados nuevos espacios en dos plantas. Hoy día este centro cultural sigue en funcionamiento después de que fuera modificado un poco y además ampliado su espacio en dos plantas con 1.250 metros cuadrados que incluyen una sala de teatro y cine, una galería con capacidad de exhibir 50 a 60 obras artísticas, aulas, sector administrativo y también una tienda de artesanías. La principal actividad del Centro Cultural de Avicena trata de los cursos culturales, del arte y de la enseñanza y también lograr las destrezas profesionales. Asimismo, se estrenan espectáculos tanto infantiles como dirigidos al público adulto y a toda la familia. El estreno de películas, llevar a cabo festivales culturales artísticos, formación de centros voluntarios son otras actividades, así como conferencias, seminarios, celebración de programas especiales en áreas religiosas, científicas y culturales, programas especiales de verano y exposición de ferias culturales artísticas son también actividades de este centro. Entre los destacados eventos celebrados durante los últimos años, se puede hacer referencia a la conmemoración de grandes figuras de la ciudad de Teherán.
El Centro Cultural de Bahman, situado en el sur de la ciudad de Teherán, es muy relevante como el primer y el mayor centro cultural construido después de la victoria de la Revolución Islámica de Irán en el año 1991, cuya superficie supera 50.000 metros cuadrados, y donde se celebran los mayores eventos culturales y artísticos de diferentes organismos y de las entidades. Las perfectas instalaciones dedicadas a las actividades culturales, artísticas, deportivas, religiosas y de enseñanza han motivado a todos los grupos de edades a aprovechar las distintas tareas que se realizan en ese centro cultural, donde recibe diariamente un gran número de los ciudadanos, puesto que cada sector del centro, dada la amplitud de la superficie y también la alta calidad de sus actividades, le ha aportado características únicas a ese lugar, de manera que cada sector es equivalente a un gran centro cultural. Los espacios virtuales de este centro cultural reciben, gracias a su amplitud, tanto a los famosos artistas nacionales como internacionales, lo cual le ha proporcionado un crédito internacional. El Centro Cultural de las Ciencias fue inaugurado en 2002 con el objeto de aumentar la participación cultural de los ciudadanos en distintas áreas especializadas, tales como promover la actitud científica en la vida cotidiana de los ciudadanos, la divulgación de las ciencias en un lenguaje sencillo, allanar un terreno adecuado para diferentes estratos de la sociedad a través de los cursos de formaciones científicas prácticas, la combinación de los conocimientos y las experiencias en la línea del fortalecimiento y del crecimiento de talentos científicos y técnicos. En realidad, lo que busca ese centro cultural es identificar las lagunas científicas que se encuentran en la sociedad y también descubrir y formar los talentos para así impulsar la nueva generación para fortalecerse en las ciencias y los conocimientos. Además, celebrando las distintas conferencias con el fin de apreciar el lugar científico de los promotores del pensamiento y los servidores de las ciencias, motivará a que los jóvenes que tomen a los pioneros científicos como un ejemplo en la vida. Amables oyentes, aquí terminamos el programa de hoy. En la próxima edición les presentaremos las atracciones históricas de esta región.
Gracias por su atención. Sigan en sintonía de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Irán tiene un historial internacional estelar en lo que respecta a los deportes. Probablemente hayan oído de las muchas medallas que los equipos de lucha libre de Irán han obtenido recientemente en los Juegos Olímpicos, o incluso sus logros en el fútbol. Se necesita mucho trabajo para convertirse en un atleta profesional. El tipo de dieta, el régimen de ejercicio, la cantidad adecuada de descanso y mucho más. Pero lo que es igualmente importante es el tipo de ropa que eligen los atletas. La ropa deportiva ha evolucionado rápidamente en las últimas décadas y se ha convertido en una industria muy lucrativa.
Saludos desde Irán. Soy Cristina Leiva y les doy la bienvenida al programa que les da una visión de la industria y la interacción económica del país persa a nivel nacional e internacional. Esta semana analizamos la industria de la confección de Irán, en especial la ropa deportiva. Vamos a ver por qué esta categoría en particular es tan importante para la industria del deporte. También revisaremos las contribuciones de esta industria en la economía del país.
Para familiarizarnos más con esta industria, decidimos visitar una empresa que se especializa en diseñar y confeccionar ropa deportiva. Majid Merouch se estableció en 1987 y es mundialmente conocida por la marca Merouch. Con más de 3 décadas de experiencia, ha diseñado indumentaria para equipos de lucha libre, fútbol, voleibol y baloncesto. Esto incluye al equipo nacional iraní de fútbol y voleibol, entre muchos otros. Esta empresa fabrica miles de productos para atletas profesionales masculinos y femeninos. Entre sus productos se pueden nombrar zapatos, bolsos, material deportivo y, por supuesto, una amplia gama de ropa.
تولیدات ما محصولات ورزشی برای رشته‌های ورزشی
نیما امین نصب دایرکتور اخکوتیو Nuestras líneas de productos cubren prendas utilizadas para diversos deportes, incluidos fútbol, voleibol, lucha libre, baloncesto, ciclismo, etc. Incluyen ropa de entrenamiento, camisetas y pantalones, ropa de hotel y otras ropas deportivas. Producimos zapatos, mochilas y calcetines deportivos y también productos de espuma, incluidos tatamis, flotadores de piscina para niños y otros artículos a base de espuma. Estamos ubicados en el Parque Industrial de la ciudad de Salmanshah, en la provincia de Mazandarán.
Esta marca ha sido utilizada por decenas de federaciones deportivas de todo el mundo. Esto se debe a que cada artículo se produce con estándares internacionales de indumentaria deportiva.
Nima Amani Nasab, director ejecutivo. Como hemos estado colaborando con diferentes federaciones, tanto dentro como fuera del país, en los últimos años hemos tenido que cumplir con ciertos estándares exigidos por las federaciones y juegos internacionales. Como saben, Majid Atlas es la única empresa iraní que puede trabajar con la FIVB. Desde que obtuvimos la homologación en 2008, nuestra selección nacional ha participado en partidos internacionales utilizando nuestros productos. United World Wrestling también ha establecido ciertos estándares, tanto en los Juegos Olímpicos de 2020 como en el Campeonato Mundial de lucha que se celebró recientemente en Oslo, Noruega. Muchos competidores no iraníes también usaron los productos de Majid, lo que nos hizo sentir orgullosos y felices.
Esta empresa es la única marca de Irán que compite con nombres de renombre mundial en el campo de la ropa deportiva. De hecho, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, más de 30 países, incluso Estados Unidos, vistieron prendas de la marca. Además de satisfacer las necesidades nacionales, esta empresa también ha patrocinado a más de una decena de equipos deportivos mundiales. Asimismo, es conocida internacionalmente por ser la proveedora oficial de indumentaria del Tour Mundial de Voleibol de Playa FIVB 2013.
Nima Amani Nasab, director ejecutivo. Teniendo en cuenta la atención que nuestros productos recibieron de los luchadores de todo el mundo, muchos estaban dispuestos a colaborar con nosotros porque han visto la calidad de lo que producimos. El equipo femenino de Turquía, Azerbaiyán y en general más de 14 países consiguiendo 19 medallas en los Juegos Olímpicos utilizaron productos de Majid. Eso ayudó a construir una gran reputación de marca entre los atletas mundiales. Los atletas no iraníes tienen la opción de usar los productos de cualquier marca que produzca lo que necesitan para sus deportes. Pero fueron testigos de la calidad de nuestros productos y cómo suelen estar en contacto entre ellos, confiaron en nosotros, por lo que estamos agradecidos.
La producción de ropa deportiva es de hecho un negocio en auge. Es una industria multimillonaria para ayudar a los atletas a alcanzar su mejor potencial absoluto a través de todos los medios a su disposición. La ropa deportiva adecuada puede mejorar el rendimiento, ayudar a prevenir lesiones y acelerar los procesos de recuperación entre los entrenamientos. Por esta razón, se dedica mucho trabajo al diseño de estos productos.
El corazón palpitante de cualquier fabricante de ropa deportiva es la sala de diseño y es el lugar de nacimiento del diseño y el desarrollo de productos. La elección de la tela es una parte crítica del diseño. Otro aspecto importante es el ajuste. La ropa debe quedar bien para que los atletas no tengan que ajustarse constantemente la ropa mientras hacen deporte. Por supuesto, el aspecto elegante y la versatilidad también son características importantes que se tienen que tener en cuenta durante del proceso de diseño de esta empresa. Sus instalaciones de producción utilizan maquinaria automatizada para realizar el trabajo. La tela se corta con máquinas y luego se envía al taller en la unidad de producción, donde los detalles más finos son cosidos individualmente por personal experimentado. Sus unidades de producción son capaces de producir miles de artículos cada día. Esta empresa emplea a cientos de personas directamente y miles más indirectamente. La mayor parte de la materia prima utilizada para la confección de sus prendas y accesorios deportivos se compra en el interior del país. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje de material que es importado.
Nima Amani Nasab, director ejecutivo. En cuanto a las exportaciones, como mencioné anteriormente, unos 20 medallistas olímpicos de diferentes países, incluidos Azerbaiyán, Alemania y Turquía, han utilizado nuestros productos. Sin embargo, cuando se trata de transferencias de dinero, cuando se vende un producto, se espera que se le pague el dinero en una moneda extranjera para que obtenga una ganancia. Pero debido a las sanciones bajo las que estamos, no podemos usar los procesos bancarios tradicionales para recibir pagos y tenemos que recurrir a métodos alternativos. Esto no solo requiere mucho tiempo, sino que también tiene problemas legales potenciales, lo que hace que la transacción no sea tan atractiva. Sería muy útil que los diplomáticos de las diferentes embajadas o lobistas económicos puedan determinar una forma o medio de acelerar y facilitar el proceso de exportación para que los productores puedan lograr sus objetivos más rápido.
Cabe destacar que la palabra Meruj significa hormiga, lo que lleva la filosofía y la visión de esta empresa. A lo largo de los años, varias marcas deportivas dejaron de vender sus artículos en Irán debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos. Esto abrió numerosas oportunidades para que esta empresa pudiera entrar en los mercados nacionales e internacionales y se expandiera.
Nima Amani Nasab, director ejecutivo. Debido a las sanciones y restricciones, las empresas iraníes de la industria textil han tenido una gran oportunidad de vender sus productos de fabricación nacional a los iraníes. Para mantener sus ventas, deben mejorar la calidad de sus productos y prestar atención y respetar los gustos de los consumidores para atraer aún más clientes. La gente lleva mucho tiempo usando ropa hecha por diferentes marcas y tienen ciertas opiniones sobre ellos. Para ingresar al mercado y competir con tales marcas, las empresas y talleres requieren inversión y tecnología. En última instancia, también se necesita una mano de obra especializada para aprovechar al máximo la tecnología.
Si bien Irán ha logrado grandes avances en la fabricación de ropa deportiva, no es el único tipo de prenda que se produce en el país. Hay miles de diferentes tipos de prendas para elegir en el mercado para casi todo tipo de propósitos. De hecho, la industria de la confección de Irán está prosperando y ha disfrutado de un rendimiento espectacular en la producción de prendas de vestir en los últimos 4 años.
Las unidades domésticas suministran aproximadamente el 80% de las necesidades de ropa del país. Eso según la Unión de Fabricantes y Vendedores de Prendas de Vestir de Teherán. De acuerdo a informes, la industria de la confección de Irán está operando a la mitad de su capacidad total, que sigue siendo bastante alta, considerando todos los obstáculos que enfrenta el país. La participación de las marcas iraníes en el mercado interno ha aumentado significativamente a lo largo de los años. Esto se debió principalmente a la prohibición del gobierno de importar ropa para apoyar a los productores locales. El objetivo era brindar a los fabricantes locales la oportunidad de mejorar la calidad de sus productos y, con una mayor calidad, esas empresas podrían competir en los mercados globales. Según los datos de la Administración de Aduanas de Irán, en 2020 se exportaron prendas por valor de más de 100 millones de dólares. Esto contrasta con las exportaciones totales de casi 60 millones de dólares en 2019. Esas son buenas noticias. Cifras del Ministerio de Industria, Minas y Comercio muestran un aumento interanual del 99% en las exportaciones. Las prendas generalmente se exportan a países vecinos, así como a Asia Central, países de África, Europa y América del Norte y del Sur.
No se puede hablar sobre la industria de la confección sin mencionar la industria textil. Están tan entrelazadas que una no puede existir sin la otra. Y mientras haya demanda de ropa, siempre habrá demanda de textiles. Y con un mercado interno relativamente grande, Irán produce muchos textiles para satisfacer estas demandas.
La demanda interna de textiles de Irán es de aproximadamente 600.000 toneladas cada año. Sin embargo, la producción nacional anual se sitúa en aproximadamente 440.000 toneladas. Eso según el Departamento de Asuntos Textiles y de Vestuario del Ministerio de Industria, Minas y Comercio. En términos generales, en los primeros 5 meses de 2020, las exportaciones de textiles aumentaron un 30% en comparación con el mismo periodo de 2019. Según la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Textiles de Irán, estas exportaciones se valoraron en 35 millones de dólares en ese periodo. Esta cifra no incluye alfombras y otras telas de lujo. El valor no oficial de las exportaciones durante el periodo de 5 meses probablemente es mucho mayor. La asociación dice que los comerciantes de países vecinos como Afganistán e Irak compran bienes dentro de Irán en riyales y los transfieren a sus países. A menudo estas transacciones pasan desapercibidas y no se registran oficialmente en la Administración de Aduanas de Irán. En general, la industria textil depende en gran medida de la materia prima que utiliza. Y cuando sube la producción de materia prima en el país, también sube la producción en la industria textil. La mayor parte de la materia prima utilizada en la industria textil, como la lana, el algodón y el poliéster, se produce en el país en grandes cantidades. En 2017 había más de 1.000 unidades industriales activas en las industrias de textiles y prendas de vestir en el país.
Bien, es el momento de hacer un recorrido por una de las empresas exitosas del país.
En Irán, la industria de los ascensores eléctricos existe desde hace unas 3 décadas. Inicialmente, los ascensores empaquetados se importaron a Irán, pero actualmente decenas de fabricantes nacionales producen diferentes modelos de ascensores, así como sus equipos. Algunos de ellos han logrado exportar sus productos a otros países y justamente hoy visitamos a uno de ellos.
Ali Sedeghi, director ejecutivo de empresa Ascensor 110. La empresa Ascensor 110 se estableció a mediados de la década de 1990. En un principio, nos enfocamos en la venta de equipos para ascensores. Pasado un tiempo, nos dimos cuenta de que existe una brecha en el mercado en el campo de los ascensores hidráulicos. Llevamos a cabo por primera vez una investigación sobre el equipo mecánico de los ascensores hidráulicos. Llamamos una solución práctica y de ingeniería y logramos producir equipos mecánicos a nivel industrial.
Ahora el sector está prosperando. Irán tiene capacidad para producir 80.000 ascensores al año, pero la producción anual se sitúa en 25.000 debido al estancamiento de la industria de la construcción. El número total de ascensores que están operativos en Irán es de unos 750.000 y son utilizados por millones de personas a diario.
دکتر صدادن در چندین حوزه در حال فعالیت هست.
علی صدیقی دیرکتور اکیکوتیو ده امپریسا اسانسور 110. La empresa Ascensor 110 participa en varios campos. En nuestra red internacional cooperamos con empresas modernas y de renombre y mantenemos con ellas estrechas relaciones comerciales y de intercambio de conocimiento. Participamos en la producción mecánica de ascensores con un enfoque industrial. Últimamente, hemos comenzado a producir equipos electrónicos para ascensores y estamos exportando a países europeos como Italia. Estos productos se ven favorecidos por su poder tecnológico y también estamos ampliando las conversaciones con otros países europeos.
Esta empresa forma parte de un consorcio internacional que produce ascensores eléctricos sin reducción, bajo la marca Uber, en el mercado global. En base a su área de actividades, las empresas internacionales utilizan dos grupos de productos de la empresa. El primero son los equipos electrónicos de los ascensores, que respetan mucho el medio ambiente, y el otro grupo son los ascensores hidráulicos.
Ali Sedevi, director ejecutivo de empresa Ascensor 110. La empresa Ascensor 110 ha logrado que los usuarios adopten una actitud diferente gracias a sus fuentes de ingeniería al empleo de tecnología de punta. En el campo electrónico, mediante el uso de las últimas tecnologías a nivel mundial, como es el caso de la inteligencia artificial, la ciencia de datos y los protocolos electrónicos colectivos, hemos logrado brindar servicios valiosos a nuestros clientes. Como saben, en nuestro país contamos con muchos expertos bien capacitados y hemos tenido éxito por usar a invertir en nuestros activos. La interacción de la empresa Ascensor 110 con grandes compañías internacionales en este campo ha dado lugar a que exista entre nosotros un intercambio de conocimiento muy bueno y eficaz. En algunas ocasiones hemos aprendido de ellos y en otras les hemos realizado sugerencias que se han seguido en la producción de dichas compañías. Por ejemplo, en la empresa Omarleaf, las últimas válvulas electrónicas fueron modificadas en función de lo que les sugerimos. Asimismo, mantenemos muy buenos nexos con la compañía Laferte Italia. Hemos aprendido muchos de ellos y les hemos hecho sugerencias para mejorar sus productos. Ali Sedeghi, director ejecutivo de empresa Ascensor 110. La empresa Ascensor 110 ha alcanzado un nivel muy bueno y deseado en las áreas que mencioné y ahora planea enfocarse en máquinas electrónicas y en poder exportar e ingresar al mercado global, particularmente a los mercados de Asia y Europa, con un producto muy competitivo que es uno de nuestros productos más rentables. Definitivamente, buscaremos sumar más productos innovadores a través de nuestra unidad de investigación y desarrollo.
Muy interesante el reportaje. Ahora vamos a echar un vistazo a las noticias relacionadas a la industria textil de Irán. 17 unidades industriales inactivas, incluidas las instalaciones de fabricación textil, han vuelto al ciclo de producción en la provincia de Qom, en el centro de Irán.
Se invirtieron unos 30 millones de dólares para reavivar estas unidades productivas. El Ministerio de Industrias, Minas y Comercio dice que entre las unidades se encontraban las producciones de hilados y fibras sintéticas, textiles y fabricación de calzado. El ministerio pronostica que la reactivación de estas unidades inactivas creará cientos de puestos de trabajo en la región. Además, en 2020 se establecieron alrededor de 6.500 nuevas unidades industriales en todo el país. Estas nuevas instalaciones de producción a nivel nacional crearon puestos de trabajo para más de 120.000 personas.
Un diseñador canadiense iraní ha creado un tipo especial de tela que convierte el dióxido de carbono en oxígeno a través de la fotosíntesis como una alternativa sostenible en la moda.
Se hilaron algas verdes unicelulares junto con nanopolímeros para hacer la tela. El resultado es como el lino y es el primer textil fotosintético vivo no tejido que se crea. Quienes llevan estas prendas las cuidan como si fueran una planta. Y para mantenerlas con vida necesitan exposición a la luz solar y ser rociadas con agua cada semana. La ropa biofabricada se puede desechar mediante compostaje, lo que reduce los desechos destructivos para el medio ambiente. Roya Akigi dice que quiere transformar la relación de los usuarios con su ropa. Ella espera un cambio en los comportamientos colectivos en torno a hábitos orientados al consumo para formar un futuro sostenible. El proyecto fue una colaboración entre la Universidad de Columbia Británica y la Universidad Emily Carr. La ropa viva fue preseleccionada para los premios Design 2019 en la categoría de diseño sostenible.
Concluimos el programa de hoy en Bazar. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales. Gracias, como siempre, por estar con nosotros y hasta la próxima semana.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.